sentimiento por el diablo. Si tú no estás viendo esto un viernes anterior a que Toluca se enfrente en la cancha del Nemesio 10, nada más y nada menos que al líder del fútbol mexicano, o sea, Santos Laguna de Torreón, pues bueno, seguramente lo estás escuchando posteriormente en nuestro podcast oficial en Sentimiento por el Diablo Podcast, por supuesto en iTunes y en Spotify. Si no, lo estás viendo nuevamente de la retransmisión en facebook.com/sentimientodiablo, o por supuesto, si tú eres de esas personas que tienen tres ojos en la cabeza y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, seguramente lo estás viendo en YouTube, en youtube.com/sentimientoporeldiablo. Así es que muchísimas gracias por acompañarme a una transmisión más. De hecho, va a ser la última previa del año, la última previa de un partido del Toluca en el año 2019. ¿Y por qué? Porque este va a ser el último juego del Toluca en el año 2019. Para el 2019, después de este domingo, ya no va a haber actividad del Club Deportivo Toluca, a no ser que se inventen por ahí algún tipo de juego amistoso para la pretemporada y todo eso que, pues bueno, habitualmente se hace. Pero definitivamente, y al menos de acuerdo a lo que se ve, no va a haber un solo juego más del Club Deportivo Toluca. Así es que, señores, pues bueno, esta es la última, pero la última, ¿cómo decirlo? La última previa que vamos a tener acerca del Club Deportivo Toluca en todo este, pues este año 2019. Dice que se corta el audio, espero que, bueno, vaya cambiando un poquito, ¿no? Está bien chingona tu camisa, güey. ¿Vas a regalar? Sí, vamos a regalar de estas. Tengo blanca, tengo una blanca y también tengo una, esta color negro. Nada más tengo dos, pero tengo material como para hacer unas 15, 20. Así es que, no hay ningún problema. Y, por supuesto, yo las estoy realizando, así es que no hay ningún tema. La última transmisión, todo por culpa de la pésima temporada, exactamente. ¿Qué les puedo decir, señores? Tengo mucha información que podemos platicar el día de hoy. Nada que no se haya dicho ya, nada que no se haya, pues bueno, pactado ya en lives anteriores. Así que, señores, pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca, evidentemente, de la previa del Toluca en contra de Santos Laguna de Torreón. Toluca se juega, pues, quedar en el último lugar de la competencia como el equipo más malo de la Liga MX. Y sí, ustedes van a decir que Veracruz es más malo de la Liga MX en estos momentos, pero no, vamos a dejar a Veracruz afuera. Veracruz es el más malo de todo el continente, de todo el globo terráqueo. Así es que, señores, no podemos mezclar peras con manzanas. Lamentablemente Veracruz se encuentra todavía en primera división. Por ahí dicen algunos que va a quedar desafiliado el 3 de diciembre, pero bueno, así es que, pues, simple y sencillamente no va a suceder. Entonces, pues bueno, ante todo el mundo, y le pese a quien le pese, pues simple y sencillamente Toluca está peleando no ser el equipo más malo de la Liga MX. Así es que, señores, pues bueno, ojalá que no lo sean, ojalá que no terminen con ese récord tan apestoso que estaría, y pues bueno, ojalá definitivamente que les salgan mejor las cosas al Toluca. De entrada, pues bueno, ya habíamos platicado en el live anterior acerca de la llegada de José Manuel Chepo de la Torre. Platicamos acerca de eso, platicamos también acerca de la posible salida de Francisco Suinaga, que de una vez les digo, Suinaga no se va a ir de la institución. Por ahí Record publicó un par de columnas, insisto, son mentiras todas, no se va a ir Francisco Suinaga de la institución. Francisco Suinaga va a continuar. Insisto, no es que me dé gusto, tampoco es que le aplauda, simple y sencillamente le estoy dando una información: no se va a ir Francisco Suinaga Conde. Otra de las cosas que tenemos que aclarar definitivamente es: ¿qué posibles refuerzos va a tener el Club Deportivo Toluca para el siguiente torneo? El Clausura 2020, que va a empezar nada más y nada menos que en las primeras semanas del siguiente año, en el mes de enero. Así es que, señores, pues bueno, vamos a empezar esto. Refuerzos. Se dicen muchas cosas. Lo único cierto es que sí, como lo publicó hoy Cancha en una columna, el Toluca la tiene compleja, y la tiene difícil no porque no se pueda, sino porque no se va a querer hacer. ¿A qué me refiero con esto? Sí, efectivamente, don Valentín en este momento no está en posición o no quiere simple y sencillamente gastar tanto. Ya se gastó muchísimo en temporadas anteriores, se gastó muchísimo en torneos anteriores, en los cuales, pues simple y sencillamente, el Toluca dio lástima, y esos son los últimos dos torneos. Recordemos los refuerzos que llegaron para el Clausura 2020, o sea, en el invierno del 2018. Federico Mancuello, por supuesto fue Pardo, por supuesto fue Gigliotti, Jonathan Maidana, por ahí el regreso de Carlos Esquivel, y si no estoy mal y no recuerdo mal, también el regreso de Leonel López. Me da una lástima, en verdad, que haya pasado, que hayan llegado jugadores con mucho renombre, jugadores como Manuel Gigliotti, jugadores como Jonathan Maidana, que actualmente todavía es campeón del continente. Mañana se juega la final de Copa Libertadores, donde nuevamente va a estar River Plate. Pero bueno, actualmente, hoy, todavía Jonathan Maidana es campeón del continente. En verdad, me da mucha lástima que se haya gastado tanto dinero en el Club Deportivo Toluca, Y que haya sido un dinero gastado completamente en vano. Y eso justamente es lo que ahorita va a tener atado de manos a José Manuel Chepo de la Torre en cuestión de refuerzos. Sí va a haber refuerzos, yo no estoy diciendo que no, pero las balas tienen que ser muy certeras. No va a haber derroche de dinero como en aquella ocasión que se gastaron más de 10 millones de dólares. Sí, estoy hablando de hace un año. Ahorita no va a existir eso. Entonces, lo que sí se dice y lo que se va a querer son jugadores probados en Liga MX. De ahí a que sean jugadores con un excelente cartel, de ahí a que sean jugadores que vengan y que revolucionen el fútbol, es otro tema. Pero van a ser jugadores que ya hayan sido probados en la Liga MX. Se habla, y hoy me llegó ese rumor, y no lo puedo asegurar todavía, pero insisto, hoy me llegó y desde gente confiable, gente que me adelantó semanas antes que iba a estar el Chepo de la Torre ahí, gente que me adelantó en verdad con 15, 20 días de anticipación que se iba a ir nada más y nada menos que Jaime León. Esa misma persona el día de hoy me dijo que sí, ya en los pasillos del Club Deportivo Toluca se habla nada más y nada menos que de Brian Izquierdos y, por supuesto, nuevamente, y eso ya lo habían dicho, de Brizuela, Isaac Brizuela, Isaac el Conejito Brizuela, que está haciendo las cosas relativamente bien con Chivas. Así es que esos son los dos rumores que se tienen hasta ahorita. Uno es Izquierdos y el otro es Brizuela. De ahí a que sea cierto, de ahí a que suceda, hay que esperar. Yo lo único que esperaría, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es que esta vez se hagan bien las cosas, se planee con tiempo. Han tenido todo el tiempo del mundo. Entonces, yo esperaría en verdad que si ya se está hablando de Izquierdos, si ya está hablando de Brizuela, que yo honestamente sí los vería con buenos ojos, un poquito no tanto al Conejito Brizuela, porque al final del día no es el mismo que cuando se fue a Chivas, sin embargo, pues hoy por hoy ha sido el mejor hombre de Chivas en todo el torneo, y por encima de Alan Pulido y del que le pongan. Entonces, también esa parte, pues bueno, hay que rescatarla. Así es que no podemos asegurarlo todavía que llegue Izquierdos y que llegue Brizuela, pero bueno, son dos rumores que están rondando fuerte por ahí en el Club Deportivo Toluca. Así es que, pues bueno, simple y sencillamente, lo único que yo esperaría es que estos dos señores que se encuentran en el fútbol mexicano lleguen al Club Deportivo Toluca, pero lo hagan de una forma adecuada. Y eso quiere decir que puedan llegar a tiempo para estar en la jornada 1 listos para jugar el Clausura 2020. Es lo único que espero, no pido más. Así es que bueno, se dice por ahí de 2-3 refuerzos, allá hablamos de 2. Y en la tarde yo estaba hablando con algunos amigos en un grupo de WhatsApp que tenemos y pues bueno, concordamos con una cosa. Si ya se está hablando evidentemente de que no va a haber dinero para poder traer muchos refuerzos, evidentemente también no esperen muchas bajas, porque no va a haber dinero para rescindir contratos, a no ser que Ciña y todos los demás hagan un buen trabajo y empiecen a vender jugadores, o empiecen a mandarlos a préstamo, o empiecen a hacer ciertas cosas. La manera que yo veo muy viable de que lleguen jugadores a este torneo, bueno, en el siguiente torneo para el Club Deportivo Toluca, es justamente a préstamo, uno, y dos, es en un intercambio de jugadores. Por ahí el día de ayer salió una información que pues bueno, probablemente iba a haber un trueque ahí entre porteros. Se decía que Chivas quería a Corona y que Cruz Azul quería a Talavera. Yo decía, bueno, y de regalo les ponemos a Chalá o a Rigonato envuelto en una caja y se los mandamos. Y con eso nos liberamos de alguien que efectivamente gana muchísimo dinero. Entonces, con eso ya te alcanza justamente para voltear a ver algún mercado y verificar dos cosas. Una, si subes a Luis García al primer equipo, bueno, ya está en el primer equipo, pero me refiero como portero número uno, o pues bueno, volteas a ver un mercado de porteros que probablemente no esté tan peleado y que probablemente pueda tener buenas negociaciones. Se dice por ahí que en una de esas el Trapito Barovero pues va a quedarse sin club. Entonces, yo no le vería con malos ojos que estuviera aquí en el Club Deportivo Toluca, Barovero. Hablando de porteros, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya hablando específicamente de lo que puede llegar a pasar en el Club Deportivo Toluca, vamos a ser honestos y vamos a ser bien concisos. A mí me encantaría, como no tienen una idea, que la lista de transferibles o que los transferibles o los que salgan fueran encabezados por Alfredo Talavera, en primer lugar. En segundo lugar, Rigonato, me fascinaría. Tercer lugar, Mancuello. Cuarto lugar, Rodrigo Salinas. Quinto lugar, Canelo. Y sexto lugar, Gigliotti. Así los pondría yo en ese orden. Ahora, si van a haber pocos refuerzos, evidentemente no te puedes deshacer de todos. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en el Club Deportivo Toluca? ¿O qué es lo que se necesita realmente para el siguiente torneo? Y es muy sencillo, no está tan difícil. Portero tenemos, mal que bien, nos caiga bien o no, ahorita ya está trabajando porque ya se le fue Papito León. Entonces, Talavera se queda si no es necesario que salga uno. Rodrigo Salinas, mientras trabajó lo hizo bien y eso fue en el año que se llegaron a dos finales. Después de eso parece que se le olvidó cómo jugar fútbol, pero si llega a recordarlo, que se quede, no hay ningún problema. En la central tenemos a Gastón Sauro, que solamente tuvo un partido malo y sí fue el peor ante Chivas, sin embargo lo había hecho bien, creo que puede continuar. Jonathan Maidana evidentemente puede continuar sin ningún problema. De ahí en fuera, puedes tener en la banca, porque ya no va a haber línea de 5, ahora va a haber línea de 4. Entonces vas a tener con únicamente dos centrales. Esos dos centrales pueden ser, sin ningún problema, Sauro y Jonathan Maidana. Y dejas a Tobio en la banca o lo mandas a Argentina o puede ser una moneda de cambio para que llegue los que a continuación vamos a decir. Del lado izquierdo tenemos a Chalá o a Richard Ruiz. Chalá es un prospecto interesante, porque no ha demostrado nada más que correr muy rápido, pero tiene 23 años. Entonces es alguien que en verdad haciéndole un trabajo muy bueno de preparación, podría convertirse sin ningún problema en un gran lateral, porque tiene mucha velocidad y solamente hay que afinar ciertas cosas técnicas. Entonces yo a Chalá no me desharía de él. Si nos vamos a la media, ya hablando de una línea de 4, hablando de un 4-4-2 o un 4-3-3 es lo de menos. Creo que necesitamos un contención. ¿Por qué? Porque William Da Silva había sido habilitado como contención. Pero bueno, más allá de eso, dejamos a William Da Silva si quieren como contención, no tengo ningún problema. Volante por derecha tenemos a Alan Medina. Perfecto, no pasa nada. Alan Medina se supone que en febrero ya debería de estar listo para incorporarse al plantel. Por ahí también tenemos obviamente a Felipe Pardo, ya sea como volante por derecha o como extremo derecho, adelante. Entonces no hay ningún problema con él. La banda derecha creo que está cubierta, Rodrigo Salinas atrás, Alan Medina y Felipe Pardo, creo que estamos cubiertos en todos los sentidos. Y en cambio pues puedes llegar a tener por ahí a Richard Ruiz, no pasa nada. El problema viene en el centro del campo y en la banda izquierda, porque tenemos a Chalá, que insisto, es muy reemplazable, pero también lo puedes moldear muy bien. Después, adelantito de Chalá, tenemos a Rigonato o tenemos a Mancuello. Y ahí es en donde yo vería que en verdad sí necesitamos dos piezas importantes. Uno, un extremo por izquierda. Pediste a Avilés Hurtado y te trajeron a Rigonato. Entonces yo creo que Toluca necesita un extremo por izquierda bueno. Un volante por izquierda o un extremo izquierdo le necesita urgentemente. Y al otro que creo que necesita urgentemente el Toluca es otro medio en el centro del campo. Para no estar dependiendo de que quiera o no quiera jugar Mancuello. Para no estar dependiendo de que en una de esas te lesione Alan Medina y tengas que improvisar. O que tengas que poner a Ríos de creativo. Entonces, Creo que Toluca podría jugar con dos contenciones, uno queda de líbero, William da Silva se queda y el otro es el que va a empezar a armar el ataque, un 10, un Ciña. Y ahí es en donde probablemente sí necesitaríamos voltear a ver a un Lucas El Ayarán, a alguno de ese tipo de jugadores que probablemente pudieran llegar a hacer cosas importantes a préstamo. Ya ni siquiera tendrías que pagar por ellos. Entonces, creo yo que si son nada más tres balas, que es lo único que se habla, más o menos tres, cuatro refuerzos, bueno, de dos a cuatro refuerzos, yo me iría así, sin temor a equivocarme, uno, y en primer lugar, de verdad, con mayúsculas, un centro delantero matón, o sea, no escatimar, y si va a ser el más caro, ni modo, un centro delantero que pueda definirte un partido sin ningún problema desde el inicio. Entonces, creo que se debería hacer el primero, un centro delantero. Dos, un volante por izquierda. Y tres, un volante central. Es lo único que creo que, si van a ser tres o cuatro refuerzos, con eso tendría el Toluca. Si ya vamos a hablar de más, me gustaría así tal vez por ahí otro defensa central. Me encantaría otro defensa central para no estar dependiendo de que Sauro tiene una rodilla más o menos deshecha y de que Jonathan Maidana anda en la misma situación y que ya están grandes ambos. Entonces, creo que esa parte es importante verla. Pero si nada más van a ser tres, insisto, centro delantero en primer lugar, volante por izquierda y por supuesto también un volante central, un 10. Eso creo que sería importantísimo y sería lo primero que yo haría para contratar gente en el Club Deportivo Toluca. Bueno, entonces, otra de las cosas que creo que debería de suceder ahí es justamente todo lo que debería de suceder en estas contrataciones. Y al decir en estas contrataciones, insisto, es el tema de que deben de ser muy certeras y deben de ser a tiempo. Porque si te vas a esperar nuevamente a que tus contrataciones las estés debutando en la jornada 4, en la jornada 5, en la jornada 6, créeme que nuevamente vas a estar pariendo chayotes en la jornada 10, por ahí de la posición número 15 de la tabla general. Porque al final del día no vas a cambiar todo, vas a cambiar al entrenador. Pero yo lo único que esperaría es que con este tipo de cambios, como los que acabamos de decir, que van a ser 3 nada más, tres incorporaciones y tres bajas, con este tipo de cambios que probablemente llegue a tener el Club Deportivo Toluca, pues necesitamos obviamente que los que están hagan bien su trabajo. Y para que hagan bien su trabajo, deben de tener esa sinergia con el director técnico. Entonces yo lo que esperaría de José Manuel de la Torre es que ya empiece a hacer ese tipo de vestidor. Y que si se da cuenta que hay jugadores que sí pueden aportar al plantel, pues bueno, que los deje, no tengo ningún problema. Al final del día, yo no voy a estar ahí, ellos sí van a estar ahí y se van a hacer las cosas. De una u otra forma, pues así va a ser. Entonces, no va a haber mucho que podamos hablar, debatir, y pues simple y sencillamente ojalá que esas tres balas que llegue a tener el Club Deportivo Toluca sean muy certeras, sean llegadas muy claras y que por supuesto sea algo totalmente pensado y planeado, cosa que no han hecho desde hace muchos años. Pero en verdad espero que ahorita, después de tocar fondo, y que espero que ahorita estemos en el fondo, pues sí, empieza un levante y empecemos a ver cómo el Toluca se va reestructurando, va renaciendo de las cenizas y pues que por ahí podamos ver a un diablo pues peleando liguilla. Lamentablemente, yo se los he dicho, la exigencia del Club Deportivo Toluca debe de ser el título de liga, pero así como veo las cosas, veo muy complicado que Toluca llegue a competir el título para el siguiente torneo. No es desanimar, pero veo las cosas muy, 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 muy feas. Pero bueno, puedo pedir. Y bueno, señores, antes de empezar ya con la previa, déjenme su pronóstico aquí en los comentarios. Lo voy a platicar. Y justamente antes de irme a la previa, quiero justamente decirles algo. Estoy leyendo aquí el comentario de Antonio de Jesús, que dice: Alustiza que sale del Puebla. Así es, Matías Alustiza sale del Puebla, un jugador de 35 años. Vamos a ser serios, vamos a comportarnos como gente seria. Y a eso me refiero. Nos estamos quejando que Toluca tiene el promedio de edad más alto en el fútbol mexicano. Y pedimos a Lustiza con 35 y pedimos a Zambuesa con 36. ¿En verdad estamos hablando de lo mismo? En serio, no porque alguien diga Lustiza. A mí me hubiera encantado a Lustiza hace 5 años. Es más, hace 3 años me hubiera encantado a Lustiza. En lugar de que se haya ido a Atlas, hubiera llegado al Toluca, me hubiera fascinado. O en vez de Lucas Lobos, por ejemplo. Pero no se pudo. Lamentablemente no se va a poder ya. Y en verdad sería un fail completo que ahorita volvamos a ir por un jugador de 35 años. Si llega gratis, perfecto, le das minutos, pero ya no lo está haciendo ni en Puebla bien. Entonces sí, se ve luego que Matías Alustiza es como un Zambuesa, que sabe perfectamente distribuir en el campo. Pero insisto, nos estamos quejando del promedio de edad. ¿Y queremos a alguien de 35? ¿O hay quien quiera a Zambuesa de 36? Ese es el punto. Vayamos a comportarnos como gente seria. Vamos a ver en verdad cómo están las cosas adecuadamente. Y pues bueno, dice Cristian Rosas, habla de Cecilio Domínguez. Va. Tengo nada más una pregunta aquí que hacer. Olvídate si Cecilio Domínguez es bueno o malo. A mi punto de vista es un buen jugador. Es un jugador que tiene buena técnica. Es un jugador que lo hace bien. Lamentablemente el problema de Cecilio Domínguez es que no aguantó la presión con América. Y pues la verdad es que el paso de Cecilio Domínguez con América, que fue lo único que pudimos verlo en el fútbol mexicano, fue completamente lamentable. Con Independiente, hasta donde tengo entendido, no se le están dando tampoco los minutos y es por eso que están probablemente proponiendo un trueque entre el Puma y por ahí también Cecilio Domínguez. Pero a ver, y la pregunta en verdad no es para ustedes, creo que Cecilio Domínguez podría aportar siempre y cuando lo quiera hacer. No lo veo con malos ojos, la llegada. Pero ¿qué chingados Toluca no sabe negociar con otro club en Sudamérica? ¿Por qué siempre tenemos que ir con Independiente? O sea, ya vimos que la fórmula de Independiente aquí no funciona, ya nos trajeron a varios. ¿Para qué fregados seguimos negociando con Independiente? Si queremos vender a Gigliotti, más, bueno, si Independiente es el único que quiere a Gigliotti, dáselos. No, dudo mucho que cualquier otro equipo en el fútbol mexicano quiera a Gigliotti. Gigliotti, o sea, en verdad, en todo el año que lleva jugando ha metido 5 goles, incluyendo Copa. Entonces, no hay manera de que un equipo mexicano quiera a Emmanuel Gigliotti, a no ser que el domingo en la cancha del MSO 10 anote 14 y quede de líder de goleo, cosa que lo dudo mucho. Entonces, si Independiente quiere a Gigliotti, ya llévaselo, tráete a Cecilio Domínguez y ahí ya tienes al primer refuerzo, que sería justamente el volante o el extremo izquierdo. Entonces ya nada más tienes que ver un 10 y tienes que ver el otro y no gastaste un solo peso, pero se te está yendo tu centro delantero. A fuerza necesitas un centro delantero que sea bueno. Con o sin Gigliotti, Toluca necesita un centro delantero bueno y matón. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir dependiendo de Pedro Alexis Canelo, iba a decir otra palabra más fea, de Pedro Alexis Canelo, evidentemente vamos a seguir siendo un equipo que toca el balón, toca, llega a línea de fondo, la manda y ni un pinche centro le va a llegar a su centro delantero, porque el centro delantero o siempre está cubierto o cuando la tiene lo único que sabe hacer es ver como los caballos para adelante y tirar. Y no lo hace bien. Entonces, no hay manera de que Toluca pueda brillar sin un centro delantero nuevo. No podemos depender de Canelo. No podemos depender de Gigliotti. Entonces, sí, está bien. Tráete a Cecilio Domínguez. No tengo ningún problema. Mándalos a Gigliotti. Pero necesitas a fuerzas un centro delantero bueno. Que sea el titular y que dejes a Canelo en la banca. O que en una de esas saques a Canelo y traigas a otro. O subas a uno de los que están ahí pidiendo un lugar. Entonces definitivamente creo que esa parte no puede llegar a suceder. Hablando obviamente también ya de todos los posibles refuerzos, insisto, no hay que dejarnos llevar porque tal persona dice esto, tal persona dice el otro, porque en verdad, insisto, hoy lo de Matías Alustiza salió en Twitter. Hoy lo de Matías Alustiza salió en Twitter y fue por un aficionado del Toluca. No estoy diciendo que este aficionado sea bueno, sea malo, eso me vale. Simple y sencillamente, Matías Alustiza no suena para el Toluca. Y Matías Alustiza no debería de sonar para el Toluca. ¿Por qué? Porque es un jugador de 35 años que ya no puede jugar ni en el Puebla. Así de fácil se los digo. Y el que no pueda jugar, no me refiero a que no tenga la capacidad, sino porque en verdad es un jugador que ya no le dan las piernas para estar 90 minutos en el terreno de juego. Y lo que necesita Toluca urgentemente son jugadores que puedan estar 90 minutos en el terreno de juego. Y no que en el minuto 50 ya estén completamente cansados y tengas que meter a Rigonato porque ya se te cansó tú, Matías Alustiza. Entonces ese es el punto y eso es lo que debe de pasar, en verdad. Si vamos a pedir un jugador, vamos a pedirlo. De todas formas, no nos van a pelar, nunca nos han pelado. Entonces, si van a pedir un jugador, pues pidan el que quieran, no pasa nada. Pero a los directivos, en verdad, si van a traer un jugador, que traigan jugadores para 90 minutos. Y no que traigan jugadores nada más para segundo tiempo, 10 minutos. Que es el caso de Matías Alustiza. Sí, uno de los mejores jugadores en los últimos años de la Liga MX, pero lamentablemente tiene 35 años. Y Toluca no está para empezar a traer jugadores de 35 o 36 años. ¿Por qué? Porque ya tiene ahí a sus viejitos, que Jonathan Maidana, Sauro y a todos ellos, que en verdad no dan una. Entonces, ¿para qué sigues trayendo gente grande? Tráete jóvenes, veloces y que tengan capacidad y que de una u otra forma lo único que necesites es amoldarlos a la Liga MX. Es lo único que tienes que hacer. Pero bueno, señores, pues vámonos rápidamente ya, ahora sí, a la previa. Dice Sergio Rodríguez: Alustiza y Zambuesa, muchísimo mejor que tu gran refuerzo Brizuela. No es mi gran refuerzo, yo de hecho no quiero a Isaac Brizuela, pero pues al final del día yo no soy el que decide. Y pues bueno, Isaac Brizuela tiene 31, el otro tiene 35 y el otro tiene 36 años. Sí, si queremos jugadores para medio tiempo nada más, traigan a esos, pero lamentablemente con jugadores de medio tiempo no vas a volver a llegar a una final. Ese es el punto. Pero bueno, al final del día cada quien dice y hace lo que quiere opinar. Vámonos rápidamente a hablar justo sobre pues la previa, en donde Toluca va a recibir nada más y nada menos que el siguiente domingo en la cancha del Nemesio 10. ¿A quién? Al Santos Laguna de Torreón. Un partido que yo esperaría diferente. Y lo esperaría diferente porque me queda claro que los jugadores que hoy en día conforman el plantel del Club Deportivo Toluca son unos cínicos. Entonces, tan cínicos son que les puedo asegurar que el Toluca va a jugar bien ese partido. Todo lo que no vimos en la temporada, en las 18 fechas, porque esta va a ser la 19. Todo lo que no vimos en las 18 fechas del Club Deportivo Toluca lo vamos a ver en el partido del domingo. Estoy 90% seguro de eso. Creo yo que todo lo que no mostraron lo van a hacer. Creo yo que puede haber cosas medianamente importantes ahí. Y en verdad me gustaría que así fuera. Porque, pues bueno, no podemos decir más. Santos llega en primer lugar, indiscutible. Ya nadie se lo va a quitar. Incluso León, a pesar de que ahorita va ganando. 36 puntos ya tiene Santos, primer lugar. Así es que simple y sencillamente, pues bueno, nadie va a quitar a Santos de ese lugar. 36 puntos ya con sus 17 partidos jugados. Toluca, 17 partidos jugados y simple y sencillamente 16 puntos. Santos le saca más del doble de puntos al Club Deportivo Toluca. Ahí está la temporada del Toluca. Ahorita ya subió Puebla, lo cual quiere decir que si Toluca pierde, y digo ya subió porque ya ganó el partido, entonces Puebla ya tiene 17 puntos. Si Toluca pierde, queda como el peor equipo de la Liga MX. No voy a contar a Veracruz, ya se los dije, Veracruz no juega ya en este plantel, o sea, no hay manera. Es más, permítanme nada más decirles esto porque es un dato importante. Si Toluca pierde o empata, queda como el peor equipo de la Liga MX. No hay más. La diferencia de goles del Puebla de hecho sí quedaría mayor. Si Toluca empata, sumaría un punto, empatarían con 17 y tendría la misma diferencia de goles, que es de menos 10. Puebla tiene menos 11. Así es que no hay ningún problema. Pero si Toluca pierde, quedaría como el peor equipo de la Liga MX. Y si Toluca empata, pues quedaría como el segundo peor, solamente por arriba de Puebla, y eso es por un gol de diferencia. Así las cosas en este lamentable torneo del Club Deportivo Toluca. Honestamente no sé qué esperar. Anteriormente yo les daba la alineación Y pues siempre le atinábamos al 90% de alineaciones que vimos aquí. ¿Cómo se llama? Lo vimos y pues todo estuvo bien. Pero lamentablemente ahorita, pues, pues no. No sé qué esperar del Club Deportivo Toluca. Los técnicos interinos, pues bueno, uno es José Manuel Cruz Alta. Pero no sé qué vayan a jugar. No sé si vayan a jugar con una línea de 5 o con una línea de 4. Si juegan con línea de 4, no me va a extrañar volver a ver a Rodrigo Salinas. Vamos a ver a Gastón Sauro. Vamos a ver a Jonathan Maidana. Y del lado izquierdo seguramente va a estar Chalá. No creo que lo banquen o en una de esas Richard Ruiz. Pero yo creo que Richard Ruiz era ya más por un tema de la Volpe. Entonces creo que Richard Ruiz, si va a alinear, va a estar jugando y tirado por la banda derecha. Aunque por ahí probablemente vamos a ver a otro jugador. Y ese otro jugador puede ser o Antonio Ríos o William Da Silva. Dejando a Antonio Ríos como contención, que siempre fue su posición en el Club Deportivo Toluca. Entonces, no me extrañaría en lo absoluto. ¿Qué más? Otro de las cosas que probablemente puedan ser importantes o puedan ser interesantes es que seguramente vamos a ver a Mancuello jugando como creativo. Probablemente vamos a ver por ahí a un Diego Rigonato, no estoy seguro. Pero adelante me queda claro y se los digo, Gigliotti mete gol en contra de Santos el siguiente domingo en la cancha en MSU 10. Y Pardo, no sé si meta gol, pero seguramente va a ser algo importante. ¿Por qué? Porque en verdad creo que el estilo de juego va a cambiar bastante. No porque esté Cruz Alta y sea mejor técnico que el Ricardo Antonio Lavolpe, sino porque ya fue muy desgastada esa relación. Yo creo fielmente que vamos a ver a un Toluca peleando de al tú por tú. Y tengo dos posibles escenarios para lo que va a suceder con Santos. El primero es, le van a continuar dando descanso a sus jugadores. ¿Para qué? Para que los canse ahorita si a media semana empieza la liguilla. O el otro tema es que justamente como vienen de 15 días de descanso, mejor les das juego y que lleguen embalados, porque probablemente van a llegar guangos al primer partido de liguilla. Entonces no me extrañaría por ahí ver a los jugadores titulares de justamente el... ¿Cómo decirlo? De justamente el club del Santos para poder pelear liguilla. Entonces, insisto, yo creo que Toluca va a pelear, va a jugar bien este partido. Creo que puede pelear bien, pero no va a ganar. No creo que gane. Yo creo que ya también es un tema que raya en la confianza. Así es que, pues yo creo que el partido queda un 2-1 a favor de Santos. Nunca había dado en este torneo un marcador que no fuera positivo para el Club Deportivo Toluca. Pero bueno, más allá de todo, ya no importa. Entonces, yo creo que Toluca no lo va a ganar en la cancha del Nemesio 10. Se va a despedir de este pésimo y mediocre torneo con una derrota. Y lo único que quiero decir antes de terminar este live, antes de en verdad, pues, de cerrar esta última previa de cara al último partido del año del Club Deportivo Toluca, es que, pues, me da una verdadera lástima que en este año hayamos visto desfilar a dos técnicos en el banquillo del Club Deportivo Toluca. Uno fue Hernán Cristante, que después de que le tendieron la cama, mis vedettes favoritas, y saben a quién me estoy refiriendo, salió, y salió de una forma muy lamentable. Y ahorita, pues ya fueron por el segundo. Ese segundo se llama Ricardo Antonio Lavolpe. El técnico que hizo al mejor Toluca de la historia en el 2002, hoy también salió, y salió de una forma muy fea. Y lo único que espero, en verdad, es que para estos jugadores que se han encargado de pisotear la historia del Club Deportivo Toluca, es que les vaya bien. En verdad, les deseo todo el éxito del mundo. Todo el éxito que no pudieron alcanzar aquí. Porque alguien los tenía de títeres. Porque alguien mecía la cuna donde ustedes dormían. Y la verdad es que, poniéndome en sus zapatos, creo que lo más feo que te puede pasar es que no puedas tener libertad ni en tu propio trabajo. Así es que en verdad, les deseo todo el éxito del mundo, ya sea con Toluca o en otro club. Ojalá que les vaya bien. porque así como veo las cosas, van a seguir siendo el títere de alguien. Y pues aquí vamos a estar justamente para decirles, se los dijimos, el problema no es quien maneja los hilos, el problema es quien se deja manejar. Y ustedes, créanme, que se dejaron manejar. Mis títeres y vedettes favoritas. Bueno, señores, así está el asunto. Y pues bueno, muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias por quedarse aquí. Muchísimas gracias por justamente pues acompañarme en esta última previa. No hay mucho que podamos decir. Ya estoy viendo por ahí un par de comentarios. Voy a despedir el live. Voy a despedir, perdón, el video que se está grabando y me quedo a leer comentarios con ustedes. Ya tiene rato que no lo hacemos. Así es que pues muchísimas gracias por acompañarnos en esto que fue Sentimiento por el Diablo. Les mando un abrazo, cuídense. Este fue la última previa. El siguiente video justamente va a ser pues el último post partido del Club Deportivo Toluca. Y después vamos a cerrar haciendo balances. Así es que todavía se vienen un par de videos más en este canal antes de hacer evidentemente las merecidas vacaciones del receso invernal. Así es que muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por quedarse en esto que fue Sentimiento por el Diablo.